Anuncian Herrera en COPE que va a convocar a los presidentes autonómicos ante lo que considera un desafío nacional. En su primera entrevista, después de la entrada y fuga de Puigdemont, el líder del PP ha acusado al gobierno de Sánchez de estar derogando el estado del bienestar en España, Javier López Tofiño.
Y sobre todo de estar haciéndolo sin contar con nadie más que con sus socios independentistas. De ahí el anuncio de esa convocatoria para intentar, dice, frenar el cambio planteado a favor de Cataluña en el sistema de financiación autonómico.
Y lo que no va a hacer el presidente es convocar a los presidentes autonómicos, no lo ha hecho durante toda esta legislatura, lo voy a hacer yo en el próximo mes de septiembre y vamos a defender juntos la igualdad de todos los españoles. Tenemos un desafío nacional que es mantener el estado de bienestar solidario en nuestro país.
Feijóo cree que el siguiente paso de Sánchez va a ser plantear algún tipo de consulta o referéndum en Cataluña y acusa al gobierno de ser el último responsable de la nueva fuga de Puigdemont.
El control de fronteras le corresponde al gobierno de España de forma exclusiva y el CNI, que es nuestro servicio de inteligencia, debería de saber en qué coche había entrado el señor Puigdemont, dónde había dormido, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando ni el ministro de Interior ni la ministra de Defensa cumplen sus funciones, pues evidentemente hemos hecho otra vez, y digo otra vez porque hemos vuelto a salir en la prensa internacional, pues el ridículo.
Sentencia el líder del PP que estamos peor que antes del procés, dado que el independentismo que solo mandaba en Cataluña, ahora lo hace también en el resto de España.
En la localidad granadina de Alendín investigan la aparición del cadáver de un bebé recién nacido en la planta de residuos Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El cadáver es el de un varón recién nacido. Fue encontrado por los operarios de la planta de Alendín. Hasta ahí llegan diariamente unos 200 camiones para descargar residuos que proceden de todo el área metropolitana de Granada, no solamente de la capital de la Alhambra, sino de otros 42 municipios. Están examinando los restos que aparecían junto a este cadáver para intentar determinar de dónde procede. El juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Santa Fe, es el que está llevando este asunto. Ya en 2018, los empleados descubrieron también a una niña muerta. Su madre fue condenada a 25 años de cárcel y en 2008 fue un vagabundo el que también pasaba por la planta de Alendín después de que cayera a un contenedor de basura. Afortunadamente sobrevivió, solo se rompió una pierna.
Y termina la cuarta ola de calor que ha dejado este fin de semana temperaturas superiores a los 40 grados y noches tropicales como en Plasencia, donde no han bajado de los 26, y lugares inusuales también como Bilbao, donde han llegado a los 23 de madrugada. Eva Revenga.
Pues noches tropicales y días con temperaturas que han superado registros históricos como los 41 grados en Zamora, 43 de Bilbao o los 42 de Burgos y San Sebastián. Hoy las temperaturas empiezan a bajar, pero aún hay avisos por calor en 12 comunidades. Lo peor en Aragón, donde la alerta es naranja, no solo porque van a superar una vez más los 40 grados, sino también por fuertes lluvias y tormentas en el Pirineo Ostense y en el centro de Huesca. En amarillo están en Andalucía, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana y Canarias. En Aragón, en Castilla y León, Cataluña, Navarra, La Rioja y Valencia, el aviso amarillo es, además, por fuertes lluvias y tormentas, con posible granizo y también fuertes rachas de viento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos despedimos de los Juegos Olímpicos de París y ponemos en marcha la cuenta atrás para el regreso de la Liga, Bruno Casar.
Y en esa cuenta atrás el foco lo situamos en el mercado de fichajes, donde el protagonismo es para el Atlético de Madrid, que hoy mismo podría hacer oficial el fichaje de Julián Álvarez, que acaba de pasar reconocimiento médico. Al margen, los rojiblancos están pendientes también de resolver con el Chelsea la venta de Samu Omorodion, que a priori está paralizada y en la que podría entrar Joao Félix para desatascar y oficializar la llegada de Conor Gallagher, procedente del club londinense. Mientras tanto, el Barça ultima la puesta a punto de cara a la Liga, que recuerdo va a arrancar el jueves. Hoy los azulgrana se miden al Mónaco, 8 de la tarde, trofeo Joan Gamper, que va a servir además como presentación del último fichaje Dani Olmo. Sergi Roberto ya se ha despedido del club azulgrana. Antes de poner en marcha la nueva temporada de la Liga, el primero en saltar a escena va a ser el Real Madrid, el miércoles, primero de los 7 títulos que va a tener en juego esta temporada, Supercopa de Europa ante el Atalanta, para el que a esta hora los de Carlo Ancelotti ultiman detalles antes de poner rumbo a Varsovia mañana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 29 grados tenemos ya los termómetros de la Puerta de Alcalá. Hoy vuelve a ser un día de mucho calor, aunque las máximas no marcarán valores tan altos como el fin de semana. 37 grados en el área metropolitana, 34 en la parte baja de la sierra. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes complicando la circulación, que es bastante fluida por otra parte hasta ahora. Uno en la A3 a la altura del Colmenar, pasando Arganda, y otro en la A2 en San Fernando, que corta el carril derecho y el central sentido entrada. Y la red de alcantarillas de Madrid cuenta entre sus vigilantes con drones. El canal de Isabel II ha diseñado un modelo autónomo que examina con precisión los 2.500 metros de galerías que se pueden recorrer, 2.500 kilómetros. Esta tecnología permite ver con cámaras de alta resolución los defectos y obstrucciones que hay en la red. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid, Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué bien se está cuando se está a la sombra, ¿eh? ¡Ah! Con la que está cayendo. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Espero que la mañana de este lunes 12 de agosto les esté tratando bien, les sea entretenida. Con su permiso, Gutiérrez Carlos, les voy a acompañar en este tramo de Herrera en COPE que va hasta la 1 del mediodía. Siempre con las mismas ganas de que lo pasemos bien. Una mañana entretenida, conociendo historias y personas interesantes que van a ir pasando por el estudio. Porque de eso se trata, de que esta familia pues se vaya haciendo cada vez un poquito más grande. A este día, este lunes 12 de agosto, le asoma un hilo del que queremos tirar en esta primera hora de Herrera en COPE. Y es que hoy es un poco como cuando se acaba la fiesta, que te zumban los oídos, ¿no? Después del estruendo, de la alegría, del clamor de los Juegos Olímpicos, hoy, el día después, en el que se acabaron, pues parece que te pitan los oídos porque, claro, has quitado la música, se han ido los amigos y estás un poco raro. Claro, se apagó la llama en París que da el relevo a Los Ángeles. Au revoir, París. Hello, Los Ángeles.
Aparece Tom Cruise en el techo de este estadio. Había muchos rumores. Y en el techo, en lo más alto, a la misión imposible, se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado Tom Cruise.
No, qué ídolo.
Y ahí estaban los Red Hot Chili Peppers en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024. Hay 2000 y pico atletas que se han llevado una medalla olímpica de París a su casa. Un puñado de atletas que serán recordados como las grandes leyendas de París. Pero para otros, cerca de unos 10.000 atletas y deportistas, los Juegos de París serán un mal recuerdo. Bueno, pues como les digo, queremos tirar de un hilo que muchas veces no tiramos, ¿no? Anoche terminaron los Juegos Olímpicos, a nosotros nos han dejado 18 medallas, a los españoles, para el equipo español, muchas imágenes para el recuerdo, y con esta resaca deportiva a nosotros nos surge una pregunta. ¿Qué ocurre la semana después de que terminen unos Juegos Olímpicos? ¿Quién y cómo cuida de un deportista? Tenemos ejemplos muy duros, como el de Carolina Marín, la vimos, ¿no? Retorcerse de dolor, incluso la hemos escuchado en las últimas horas decir que no sabe ni siquiera si volverá a coger una raqueta de bádminton. Pero ¿qué cuidados necesitan, por ejemplo, los jugadores del equipo de waterpolo femenino? Se lo vamos a preguntar a Marcos Sánchez, él es fisioterapeuta, director de la clínica Fernando VII y trabaja con deportistas de élite. Marcos, buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de hablar contigo.
Igualmente, Marcos. Podemos pensar que hoy, bueno, pues empiezan las vacaciones para todos los deportistas que han estado participando en los Juegos Olímpicos de París, pero ¿cómo es el día, o mejor, la semana después de que terminen las Olimpiadas?
Bueno, hoy realmente han terminado, hoy es el primer día que no tenemos Juegos Olímpicos, pero ten en cuenta que ya hay deportistas que hace semana y pico que terminaron sus competiciones y que ya les tenemos en las clínicas, ya los tenemos en los centros de recuperación.
Claro.
Con lo cual hoy es el primer día sin Juegos Olímpicos, pero ya tenemos a gente en su proceso de recuperación. Y esos primeros días, que es interesante lo que planteáis hoy, esos primeros días, bueno, lo primero que hacemos es, como bien has nombrado a Carolina, lo primero que distinguimos es los atletas que vienen con algún tipo de lesión, que eso llevan un camino completamente diferente al resto, a esto se les hace las pruebas pertinentes, se les diagnostica y en el caso extremo que haya que someter una cirugía, pues se somete a la cirugía o se empieza su proceso de recuperación de la lesión concreta. Con el resto de los deportistas, que es a los que estáis haciendo referencia, realmente lo primero que hacemos es a casi todos, les pasamos una serie de tests en las que valoramos su estado. Realmente vemos si han soportado bien las cargas a las que se les ha sometido, si ha habido alguna molestia, si ha habido algún pinchazo, y en función de eso ya planificamos su recuperación. Y si no hay nada, empezamos con su recuperación también, pero su recuperación desde el estado de la salud. ¿Por qué os explico esto? Después de una competición tan exigente como son los Juegos Olímpicos o unos mundiales o un mundial de bádminton o de lo que sea, el cuerpo necesita recuperarse físicamente y también mentalmente, con lo cual es necesario también parar. Parar a nivel psicológico es muy importante, tener unos días de desconexión y también parar físicamente. Hay que recuperar el cuerpo. El deporte es importantísimo, pero los periodos de recuperación en el deporte son fundamentales para conseguir los objetivos, con lo cual en eso estamos, en distinguir el paciente, el atleta que viene lesionado del que no, y luego proceder en su recuperación.
Claro, o sea que estos días son, para los que cuidáis de los deportistas y de los atletas, unos días de mucho trabajo, porque claro,
de mucho follón, efectivamente.
Es muy importante, como nos decías, recuperar, digamos, inmediatamente después de terminar, digamos, ese esfuerzo máximo que supone una participación en una prueba de una Olimpiada, ¿no?
Sí, por supuesto, pero sin perder de vista lo que nos decía hace un momentito Herrera, que en dos días volvemos a tener las competiciones ordinarias de los deportistas, teniendo en cuenta que unos mundiales o unas olimpiadas es un acontecimiento extraordinario dentro de la carrera de un deportista, pero que en su vida ordinaria, en dos días empieza la liga de fútbol, en tres días empieza la competición, o sea, en fin, que tenemos un periodo de recuperación muy cortito para que ellos vuelvan a sus rutinas, y sus rutinas es someter al cuerpo a unas cargas muy altas. ¿Extraordinariamente cada cuatro años las Olimpiadas? Obviamente. Pero en su rutina habitual, en sus competiciones ordinarias, que empiezan en cuatro días, ya sometemos a los cuerpos y a los atletas a unas cargas muy, muy extremas.
Muy extremas. Claro, decías tú antes, Marcos, que es muy importante también la recuperación psicológica, ¿no? La cabeza. No sé si es lo mismo, se recupera lo mismo alguien que gana una medalla que alguien que pensaba ganarla y al final se queda sin ella.
No, obviamente no. O sea, el subidón que te da el éxito, la victoria, es absolutamente diferente del que llega, bueno, pues con la frustración de no haber conseguido sus objetivos. Lo que pasa que, bueno, yo trabajo con muchos deportistas de élite y casi todos coinciden que lo máximo dentro de la carrera deportiva del deportista son las Olimpiadas. Y el simple hecho de compartir dos semanas en la vía olímpica con los deportistas, sentirse olímpico, etcétera, eso ya es la victoria de la gran mayoría de los atletas. Luego, una minoría optan a las medallas, optan a las fotos, etcétera, etcétera. Pero todos disfrutan las Olimpiadas de una manera, vamos, extraordinaria, sin lugar a dudas.
Claro, poder decir decir, yo fui olímpico y participé, por ejemplo, en París 2024.
Exacto.
Oye, Marcos, ya que te tenemos aquí, ¿alguna recomendación le podemos hacer a las personas que, bueno, suelen hacer ejercicio durante el año, pero luego en vacaciones pues bajan un poquito el ritmo? ¿Qué pueden hacer para que esa vuelta a la rutina no sea complicada y no nos lleve a una lesión, por ejemplo?
Bueno, lo primero, a todos los deportistas amateur que hacemos habitualmente deporte, tenemos que tener claro nuestras condiciones. O sea, no somos deportistas de élite, no nos dedicamos exclusivamente al deporte, con lo cual tenemos nuestras limitaciones, bien sea pues en la edad, en nuestro estado físico, etcétera. Con lo cual, bueno, pues tenemos que marcar nuestros objetivos y punto. No pretendemos ser todos medallistas olímpicos. Y en ese aspecto, bueno, efectivamente, el verano suele ser un momento en el que bajamos un poco nuestras rutinas habituales y demás, y sí que es interesante el descansar. Lo he dicho antes y insisto en que en el deporte es muy importante los descansos y luego volver a la rutina poquito a poco. O sea, no pretendamos, si hemos estado un par de semanas en las que hemos bajado nuestra actividad, intentar que el primer día de vuelta a la actividad sea como el último que dejamos antes de parar. Tenemos que hacer nuestra pequeña mini pretemporada, el ir poquito a poco con las cargas, el observar, el dejar recuperar, el pasar esas malditas agujetas que todos sufrimos, incluso el deportista de élite más potente del mundo tiene también agujetas. Entonces, todas esas fases hay que ir quemándolas poco a poco y despacito, y volviendo a nuestra rutina y marcarnos unos plazos. Oye, que necesitamos un mes o mes y medio para volver a estar en nuestro estado óptimo, no pasa nada, no tenemos prisa. El deporte está muy bien como un medio para mantener nuestra salud, pero también es un medio para hacer actividades deportivas al aire libre, lúdicas, y esa parte del deporte también es muy importante cuidarla.
Poquito a poco, piano a piano, que no hay prisa, y tenemos mucho curso por delante, ¿no? Para volver a llegar a ese nivel. Marcos Sánchez, fisioterapeuta y director de la clínica Fernando VII, gracias por estar con nosotros y gracias por cuidar de nuestros atletas.
Un placer, como siempre, y aquí me tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo enorme para todos.
Qué importante, ¿eh? Son los que cuidan, los que sostienen a un atleta, a un deportista. Pero no solo a un atleta o un deportista, como estábamos hablando y como tenemos de referencia estos Juegos Olímpicos, sino las muchísimas personas que cada día cuidan de otro. En una sociedad cada día más individualista como la que estamos viviendo, cada día más naif, más narcisista y que desprecia lo colectivo, el grupo, la familia, pues las personas con las que estamos o con las que vamos a hablar no es que sean necesarias, es que son vitales, son los pilares que aún resisten y que permiten que esta sociedad siga andando. La tarea de cuidador es una labor realizada mayoritariamente por mujeres. Concretamente, más del 90% de los casos de cuidadores son mujeres. Se trata además de un trabajo sin ningún tipo de remuneración y sin apenas apoyos. Por eso queremos en Herrera en COPE destacar este trabajo, esta labor, esta conciencia clara de que si hay alguien que necesita tu ayuda, pues le vas a cuidar. Quiero saludar a esta hora y presentarles a Isabel Gorostiaga. Isabel, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Desde hace 22 años, Isabel cuida de su hijo Iker Morales, una tarea que, bueno, pues ya se presupone dura, pues se trata de una persona con autismo severo, no verbal y con grandes necesidades de apoyo, dependiente en grado 3 y con una discapacidad del 81%. Un niño, que podríamos decir, en el cuerpo de un hombre de 22 años. Isabel, ¿cómo es Iker?
Pues Iker es un amor. Es un amor, pero pues bueno, tiene muchas necesidades, no ve el peligro. Tienes que estar constantemente encima de él. Pues bueno, como has dicho, es un cuerpo de hombre, pero es un niño él. Y bueno, y que pues, es el autismo. Todos sabemos que pues el autismo tienen problema del neurodesarrollo, tienen problemas sensoriales, En el autismo, pues no tenemos un patrón. Cada persona con autismo es un mundo. Y bueno, depende mucho de, pues tienes que tener muchas rutinas con ellos para que no salgan y no tengan crisis.
Ajá.
Cada día es un mundo, porque pues a lo mejor lo que un día ha disfrutado mucho, al día siguiente pues a lo mejor pues no lo quiere, entonces tienes que improvisar. Con Iker, pues bueno, tienes que, desde pequeño, pues tienes que conocer a tu hijo. Es una carrera de fondo para toda la vida, porque es luchar por su bienestar. Como has dicho, pues bueno, en esta sociedad, pues bueno, mi hijo tiene 22 años, ahora ya se habla más del autismo, pero hace 22 años, pues no.
No, ¿verdad? No, ¿verdad?
No tanto.
Oye, Isabel, y decidir dejarlo todo para cuidar de tu hijo es algo que imagino que nace así, ¿no? Que no te plantea duda, que dices, hay que hacer esto.
Pues sí, pues porque cuando son pequeños, bueno, son pequeños, sí, cuando son más pequeños, pues son más manejables, ¿no? Pues le puedes dejar pues con los abuelos, con los tíos, pero van creciendo y muchas grandes, los grandes dependientes, o sea, con los años dificulta mucho su cuidado, se agravan. O sea, Iker, pues eso, tiene muchísima más fuerza cuando tiene una crisis, se sienta en el suelo, es muy difícil de manejar. Entonces, te ves en una situación de plantear el futuro, ¿no? El futuro y el bienestar, ¿no? Pues porque, bueno, vivimos en Salou, es una zona de costa. Yo, pues, trabajaba, aunque en el trabajo me lo pusieron muy bien, con reducción de jornada, con todo, pero bueno, nos vemos en esta sociedad que todavía tiene que cambiar, sobre todo en la temporada estival. No podemos conciliar. Las personas que tenemos grandes dependientes a nuestro cargo, no hay alguno, o sea, casales que cubran todo el verano, ¿sabes? Entonces, te ves en una situación que ¿qué haces?
O sea, que el verano es la peor época del año en este sentido, ¿no?
Hombre, claro, porque las grandes discapacidades, sobre todo en el autismo, cuando son severos y así. A ver, cuando son pues grado uno o son verbales, que es más psicológico, entonces, pues bueno, te ponen un vellador, un cuidador, ¿no?, que se llama, y de apoyo y ya está. Pero bueno, a medida que se van haciendo grandes, no hay estipulado en el calendario escolar, bueno, como es ocio, pues no hay una obligación,
claro,
de cubrir estas necesidades a este colectivo.
Uh-huh, claro.
¿Sabes? Entonces, es muy difícil.
Tú, Isabel, bueno, has trabajado toda la vida, pero se volvió inviable, por lo que nos decías, ¿no?
Sí, se volvió inviable, pues hace 10 años yo me quedé viuda, además, cuidando a Iker sola. Tengo familia, pero bueno, como todas las familias, pues tienen sus obligaciones y sus cosas, y bueno, claro, te echan una mano, pero claro, el día a día y todo, pues estamos Iker y yo solos, y es duro.
Tú no has profesionalizado, digamos, la labor de cuidador a efectos de la sociedad. Eres una madre que se ocupa de su hijo, ¿no?
Yo soy una madre que se ocupa de su hijo, pero bueno, a nivel yo cotizo como cuidadora no profesional, porque con la ley de la dependencia pues tienes esto, ¿no? Que puedes cotizar, pero bueno, cotizas el mínimo y solo de cara a jubilación.
Ya. Y desde las
personas que no.
Desde que murió tu marido, sobrevivís con la pensión de viudedad y
con la ayuda de Iker.
Y con la ayuda, sí. que no será mucho.
No, porque, pues bueno, como te digo, pues la ley de la dependencia te dan una pequeña ayuda, vamos. Y bueno, en el mundo de la discapacidad, pues y más los grandes dependientes, necesitan para toda su vida y todas las etapas de su vida terapias.
Claro, para el resto de su vida, claro.
Claro, para todo el resto de su vida necesitan terapias y esto conlleva muchos gastos. Uh-huh. Necesitan rutinas, pues bueno, hay que, por ejemplo, le encanta la música, pues claro, tienen que mantener, pues, y sobre todo, pues bueno, si le gusta y a él le ves disfrutar, pues claro, que menos, ¿no? Que menos que pues eso, y quiere hacer música, le gusta mucho el agua, y bueno, son cosas que las tiene que disfrutar.
Claro.
Que las tiene que disfrutar y que, bueno, ahí estamos luchando para que disfrute de la vida y bueno, queremos, pues bueno, yo pertenezco a un mundo de diferentes asociaciones y así, y bueno, nos gusta mucho pues eso, el dar visibilidad para concienciar a la sociedad de que todos tienen los derechos de disfrutar de la vida uh-huh. en todos los ámbitos.
Tú, Isabel, formas parte de una plataforma, ¿no?, de ciudadanos, de cuidadores principales junto con otras 600 familias, ¿no?
Pues sí, en mayo, cuando el ministro de Servicios Sociales dio a conocer que se iba a hacer una modificación de la ley de discapacidad y dependencia, que iban a mirar mucho los cuidados. Entonces, pues todas las declaraciones que hizo el ministro y personas del gobierno, pues vimos que hablaban mucho de los cuidadores, ¿no? De los cuidados. Pero a nosotras no nos mencionaban. Entonces, pues bueno, un grupo de madres de una asociación de Madres Sin Límites, de que la mayoría son cuidadoras de personas gran dependientes, pues bueno, hicieron un grupo de WhatsApp, corrió como la pólvora a nivel estatal, y bueno, poco a poco nos fuimos dando información entre todas. Vimos las diferentes realidades de la ley de la dependencia que hay en las diferentes comunidades autónomas. Unas tienen unas cosas, otras tienen otras cosas. Y bueno, pensamos que era nuestra oportunidad de oro para hacernos visibles. Nuestro trabajo, que es tan invisible, porque pues cuando tienes una persona gran dependiente, la vida te cambia al 100%. O sea, tienes que renunciar a tu vida social, la mayoría de nosotras a vida laboral. Y bueno, en la vida te va en torno a sus necesidades, al dependiente, ¿no? Gira en torno a él y te tienes que adaptar a su ritmo. Y bueno, la plataforma, pues bueno, hablando y contándonos, pues dijimos que era una oportunidad de oro, que nos tenemos que dar visibilidad. Y bueno, ya se ha tenido reunión con la Secretaría del Estado de Derechos Sociales, con Rosa Martínez. Se le ha dado información de cómo se ha creado esta plataforma, de todas las reivindicaciones que queremos, de todas las cosas que queremos mejorar, que sabemos que es un duro trabajo, pero que por muy difícil que tengamos nosotros la vida, porque pues bueno, nos falta el tiempo, nos faltan 24 horas al día, pues nuestro día nos faltan horas. Pero queremos aportar cada una nuestro granito de arena y queremos dar visibilidad a la sociedad, todo el trabajo que damos, que es de justicia social,
sí,
que se vean reconocidos los valores de los cuidados en el entorno familiar, derecho que tienen las personas y las personas cuidadoras también en todas las etapas de su vida, dando recursos y apoyos a la situación personal y familiar de cada cuidadora principal. Lo que nos queremos es que nos reconozcan como cuidadoras principales, porque según el gobierno, bueno, pues son cuidadoras no profesionales y somos al revés de todo, o sea, somos las más profesionales. Okay. Queremos también que nos contemplen también respiros, que muchas familias, pues como la mía, que soy monoparental, que nos contemplen un respiro.
Claro, claro, porque te iba a preguntar, Isabel, ¿qué haces esos días en los que tú estás agotada?
Pues sacar fuerzas del fondo, del doble fondo.
De donde no las hay, ¿no?
Del doble fondo que tengo, o no sé, de la resiliencia, ¿no? Que ante las adversidades, ¿no? Como que, pues, las cuidadoras, o sea, nos crecemos y muchas veces no sabes, dices, ostras, nos han contado muchas realidades, que dices, ostras, esta mujer, dos hijos dependientes, está ella sola. Hay casos, o sea, peores que el mío y bueno, así. Y bueno, pues eso, resiliencia, sacar, pues, yo, en, como te he dicho, pues bueno, tengo familia y en lo que puedo, pues bueno, mira, quédate Iker una tarde o quédate, pues se va.
Un ratito,
cuando Iker tienen, claro. Sí, Iker tiene temporadas, pues eso, difíciles, tiene problemas pues con el sueño, hay temporadas que está muy activo, que le dan más crisis y bueno. Tengo la gran suerte de que, pues eso, mi familia me apoya, se lleva muy bien con Iker, bueno, ha sido un trabajo en equipo también de la familia política también, que me ayuda muchísimo y pues eso,
y
a luchar,
y día a día.
Para dar visibilidad, sí,
y
para
día
darnos
día.
Visibilidad y día a día y que nos valoren el trabajo, todo el trabajo que estamos dando y bueno, que hacemos y que no...
Y que no se quiere ver. Isabel, ha sido un placer conocerte, que nos cuentes tu historia, tu esfuerzo, tu trabajo,
pues,
y sinceramente, enhorabuena.
Muchísimas gracias y gracias por darnos visibilidad a mi caso personal y al de la plataforma. Muchísimas gracias.
Un beso, Isabel.
Carlos, un beso. Adiós.
Bueno, ya escuchan, ¿no? El trabajo de cuidador es un trabajo de todas las horas del día, de todos los días de la semana y de todas las semanas, de un año y de otro año y de otro año, como el caso de Isabel, que lleva 22 años cuidando de su hijo Iker, con un problema de autismo severo, no verbal y con grandes necesidades. Bueno, esto no acaba aquí, ¿eh? Vamos a seguir conociendo personas que cuidan a otros, incluso personas que han creado la primera escuela de personas cuidadoras puesta en marcha en nuestro país. Bueno, enseguida les presento a Carmen Ferrer, pero antes tenemos un mensaje de la Mutua, Tony Martínez.
Pasan unas cosas que te dan ganas de decir hola, perdona. Mira, a un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, ni hola ni perdona. Di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas de Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame en Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Ten frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Ten frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío, Don Simón, ahora también en lata.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los fines de semana en la radio.
En nuestros corazones.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Qué os parecen las alineaciones?
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Patience feels like I've been waiting for a lifetime. For lightning to strike me. Daydreams feels like I've been sending out the signals. Hoping that you'll find me. I don't need the details.
Aquí estamos pasando esta mañana de lunes, 12 de agosto. En Herrera en COPE, ahora faltan 25 minutos para que sean las 11 de la mañana. Estamos hablando y buscando y encontrando personas maravillosas que cuidan de otros. Hemos hablado con quienes cuidan de los atletas que ayer mismo terminaban en el cierre de la ceremonia de los Juegos Olímpicos, y también hemos hablado con Isabel Gorostiaga, que desde hace 22 años cuida de su hijo Iker, con autismo severo no verbal y con grandes necesidades. Y yo les prometía hablar con Carmen Ferrer Arnedo. Ella es doctora enfermera, diseñadora de la primera escuela de personas cuidadoras puesta en marcha en un hospital de España para entrenar en cuidar de otra manera, de forma más segura. Un proyecto de 2011 en el Hospital Guadarrama. Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Bueno, hemos escuchado antes a Isabel, una mujer que ha tenido que dejarlo todo, 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 todo. Para dedicarse al cuidado de su hijo. De estas cosas que tiene la vida, le vino el revés, murió su marido también. Al final es ella la única que se ha echado a la espalda el cuidado de su hijo Iker. El sacrificio que hace un cuidador es enorme, ¿no, Carmen?
Sí, desde luego. Hoy en día, o sea, cuidar de otra persona primero es un acto de gran generosidad, porque al fin y al cabo el cuidar de otra persona es sustituirla. Y por tanto requiere un gran esfuerzo de conocimiento, también de una actitud hacia el otro, ¿no?, de protección, o sea, un elemento de gran generosidad, y por supuesto de seguridad y de intentar que el otro también se desarrolle. Con lo cual, pues sí, Isabel desde luego nos ha presentado lo que son mucha gente que a veces a alguien les llama heroínas, pero o héroes, ¿no? Pero desde luego sí lo son.
Sí, no, la generosidad sin duda, y encima luego lo que nos decía Isabel, ¿no?, la falta de visibilidad, que eso al final, a la postre, pues se queda en casa, y ese esfuerzo, esa carrera de fondo, parece que solo la ve quien la vive y la tiene de cerca, ¿no? Carmen, me imagino que la salud del cuidador ante una situación así, y sobre todo tan larga, porque esto se desplaza en el tiempo, puede llegar a resentirse, ¿no?
Hombre, eso por supuesto. Acabamos de ver las Olimpiadas, ¿no? Y hemos visto a los corredores de fondo. Pues desde luego cuidar de otra persona es una carrera de fondo. Y desde luego hay que desarrollar estrategias para cuidar de uno mismo. Si no, no puedes cuidar del otro. Así que sí, hay que cuidar de sí mismos. Y desde luego sí que es cierto que es muy invisible, ¿no? Queda en el ámbito del hogar, en el ámbito invisible del mundo doméstico. Y realmente cuidar de otra persona es algo muy complejo. No es tan sencillo como parece, o tan romántico como a veces parece.
Claro,
¿no?
Claro. ¿Vosotros qué enseñáis en la escuela de personas cuidadoras?
Bueno, nosotros lo que intentamos enseñar es actividades de la vida cotidiana, ¿no? Cuidar de otra persona parece mentira, parece que solo se visualizan los cuidados profesionales que hacen las enfermeras, pero es muy importante lo más básico, lo cotidiano, lo que hacen las personas. Eso lo decía una señora que se llama François Collier, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que nosotros enseñamos? Pues que a cuidar en la vida cotidiana de forma rutinaria, pero de forma muy segura. Es decir, no es sencillo dar de comer, no es sencillo hacer una transferencia, no es sencillo sencillo gestionar unos fármacos que alguien te prescribe.
Claro.
No es sencillo llamar al sistema sanitario para que me ayuden desde el medio comunitario. No es fácil. No es fácil pedir ayuda, por ejemplo. Sí. Y lo que nosotros intentamos en la escuela es, pues, ante las necesidades de las personas, pues dar respuestas de forma cotidiana, de forma sencilla. Porque si es algo complejo, pues para eso están los profesionales. Pero sí, claro. Para mí es muy importante el tema de la seguridad, eso, que uno esté en su hogar y se sienta seguro de lo que está haciendo, uh-huh. para que el otro pues reciba estas atenciones que parece que se aprenden de forma intuitiva y no es cierto.
No es
Hay
verdad.
Que aprenderlas. No es cierto.
Claro. Alguien que cuida de alguien sabe cuándo hay que parar, cuándo se tiene que tomar un tiempo, cuándo de forma vital necesita o debe parar.
No, lo cierto es que no se sabe, ¿no? Cuando nosotros cuidamos de otra persona, ¿no? Pues parece que tenemos que estar todo el tiempo entregados. Y además que el cuidado es solo de uno, y esto no es cierto, ¿no? En nuestros entornos próximos tenemos que también aprender a llamar a las puertas y decir, oye, necesito ayuda, ¿no? Cuando esto se hace entre más de una persona, por supuesto, entre una unidad familiar, en un entorno próximo, es más fácil, ¿no? Primero se hace mejor y es más sencillo. Lo que pasa es que hay que aprender a pedir ayuda. ¿Sabemos decir frenar? Pues no, a veces no lo sabemos y a veces no sabemos, no tenemos habilidades, ¿no? para hacerlo, y eso es lo que nosotros también intentamos hacer. Sí. Enseñar a las personas a decir, hasta aquí, yo también tengo que tener ocio, yo también tengo que salir, yo también necesito tener respiro, ¿no?
Sí, tener
es
una
muy
vida,
importante.
¿No?
Exactamente, tengo mi propia vida.
Claro.
Sí, porque si no, uno pierde su proyecto personal, con lo cual es importante que aprenda a decir hasta aquí, no, esto no, esto sí. Y eso además es bueno para la persona a la que cuidas, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros en la escuela eso es lo que intentamos también, desarrollar habilidades, ¿no? De cuidar de sí mismo para cuidar del otro.
Claro. Carmen, a los cuidadores se les escucha, porque tengo entendido que cuando era gerente del Hospital Guadarrama fue precisamente una señora quien fue a verla y se dio cuenta de que hay que escucharles, ¿no?
Sí, está claro. Los cuidadores, las personas en general necesitamos ser escuchadas, ¿no? Y las personas que cuidan, parece que todo el mundo debe de cuidar de los suyos, pero también tienes tus propias necesidades. Entonces, ¿se les escucha a los cuidadores? Sí y no. A veces no se comprende el entorno de cada uno, ¿no? Y hay que ponerse un poco, nosotros en el campus que hicimos hace dos años, el año pasado, hicimos una sesión que se llamaba Ponte en sus zapatos, ¿no? Hay que ponerse en las zapatillas del otro para entender lo que le pasa. Entonces, sí, hay que saber escuchar y sobre todo hay que comprender en qué entorno nos desarrollamos y dónde vamos a estar. Lo que no podemos generar es siempre héroes, ¿no? Porque la heroicidad no ayuda. O sea, lo tenemos que normalizar y tenemos que buscar pedir ayuda. Eso es muy importante.
Uh-huh. Y podríamos decir, ¿qué es lo que necesita un cuidador, aparte de conocimientos, ¿no?
Hombre, por una parte, sí, requiere unos mínimos, unos conocimientos, ¿no? Esto está claro porque parece que esto es algo intuitivo. Ya digo que cuando tú vieras de otra persona que está siempre enferma o tiene un problema importante de salud, pues por supuesto no estamos capacitados para hacerlo, y conocimiento necesitamos. También necesitamos una actitud, ¿no? Y es decir, también tenemos que aprender a poner nuestros propios límites, ¿no? Y los límites hay que ponerlos dialogando, hay que ponerlos entendiendo lo que el otro también te pide. A veces pues tenemos actitudes pues demasiado paternalistas, ¿no? Poco autonomistas, y,
claro.
Y eso es esencial, porque también la otra persona en la que cuidamos también piensa, también necesita hacer su propio proyecto y necesitamos negociar, ¿no? A veces.
Claro.
Con lo cual, pues sí, eso es clave. Y además es una actitud, es decir, a veces nosotros también necesitamos respirar. A mí el concepto del respiro me parece esencial, y para que las personas no claudiquen, no digan, mira, ya no quiero cuidar a nadie más, ¿no? No me quiero ni cuidar a mí mismo ni a los demás, ¿no? Es claudicar, esto es algo como un fracaso para todos. Por lo tanto, yo creo que las claves están, aparte del conocimiento, pedir ayuda es importante, Nunca tenemos suficiente, pero tenemos un entorno personal, tenemos profesionales, ¿no? Está la gente, los profesionales, las enfermeras, los médicos de atención primaria, estamos los terapeutas. O sea, hay herramientas que podemos utilizar, ¿vale? Y la búsqueda de respiros. Yo creo que esas son las tres claves, ¿no?
Pues la verdad es que ha quedado muy claro. Carmen Ferrer Arnedo, ha sido un placer y gracias por estar con nosotros. Diseñadora, les recuerdo, de la primera escuela de personas cuidadoras puesta en marcha en un hospital en España para entrenar en cuidar de otra manera, de una forma segura. Gracias, sí. Carmen.
Bueno, oye, ¿podría decirte una cosa solo?
Por favor, claro.
Bueno, el que quiera que sea, ¿no?, a su punta al campus, que vamos a empezar a hacer en la Escuela Madrileña de Salud, ¿vale?
Perfecto.
La segunda quincena de septiembre.
Claro.
Así que si alguien quiere aprender, que se matricule en el campus de la Escuela Madrileña. ¿Vale?
Perfecto. Gracias, Carmen.
Nada, un saludo. Gracias. Hasta a luego. Vosotros. Hasta luego.
Ahora les cuento la historia de Nuria Clos. Ella cuida de su madre con Alzheimer. Ha llegado a decir que su salud física aguantó más que su salud mental. Ahora su madre está en una residencia y ella pues va todos los días a verla. Nuria, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Parece que uno aguanta todo lo que le echen encima, pero todo también tiene un límite, ¿no? Tu límite llegó antes de en lo mental que en lo físico, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad que siempre es complejo, ¿no? Porque en el momento que estás cuidando hay una cosa primordial, y es que priorizas a la persona afectada antes que priorizarte a ti. No te das cuenta que eres tú el que manejas esa nave, ese timón, y que en verdad te tienes que priorizar tú, ¿no? Entonces, para cuando ya ves que te has desgastado, que dices, ostras, me estoy perdiendo a mí en el otro, suele ser, no tarde, pero sí suele ser en un momento bastante complejo para remontar eso, ¿no? Entonces, el decir alto y pedir ayuda es fundamental.
Es fundamental, ¿eh? Pedir ayuda.
Fundamental, fundamental. Bueno, es que hablaban de cuidados. Es verdad que el cuidador tampoco no es general. Hay que ver a quién se está cuidando, ¿no? Porque no es lo mismo cuidar a una persona, bueno, pues que a lo mejor con movilidad reducida, que en mi caso, o en el caso de todos mis compañeros, pues bueno, personas con Alzheimer, ¿no? En donde la demencia afecta mucho porque la comunicación cada día es más limitada, ¿no? Entonces, actúas más por intuición, actúas más por cariño, actúas más por confidencialidad que tienes con esa persona, actúas más por lealtad a esa persona, ¿no? Son pilares muy básicos, ¿no? Porque, claro, cuando la comunicación ya no existe,
claro,
pues tienes que tirar de la relación que tengas con esa persona, si es que la tienes, ¿no? Porque hay curadores que no la tienen.
Claro. Claro, y lo primero que hay que hacer de todo es gestionar esa angustia, esa ansiedad, ese miedo que sin duda me imagino que invaden el cuerpo cuando sales de la consulta del médico y te dan un diagnóstico de este tipo, ¿no?
Bueno, yo si algo tengo claro es que cuando sales de neurología con un diagnóstico así, lo primero que te quita es la esperanza. Entonces, sí.
Hay que partir de muy abajo, ¿no? Hay que partir de muy abajo y subir mucho, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que no eres consciente en ese momento. Tú dices, ostras, un diagnóstico de Alzheimer. Entonces, como necesitas tiempo para digerir ese diagnóstico, ese tiempo, dice, ¿cuánto es el suficiente, no? Y a lo mejor para cuando te das cuenta del diagnóstico que tienes encima, de lo que estás llevando encima, es cuando tocas fondo y dices, cuidado, porque yo estoy atendiendo las necesidades de la otra persona, pero ¿y las mías?
Claro.
Y el susto que yo me he llevado. Y esa desolación, ¿no? Entonces es cuando das un golpe en la mesa porque dices, ostras, si esa persona depende de mí, yo estoy actuando de manera imprudente porque no me estoy cuidando, no me estoy atendiendo, ¿no? Entonces es cuando te pones en contacto con las fundaciones.
Uh-huh.
En mi caso, con Fundación Alzheimer Cataluña.
Uh-huh. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué hacéis en la red de cuidadores de Alzheimer Cataluña?
Bueno, yo me acuerdo que para cuando llamé a la fundación, yo había perdido 37 kilos, estaba muy nerviosa, muy enfadada con el mundo, no aceptaba para nada la enfermedad. Es verdad que atiendes las necesidades del afectado, ¿no? Pero como no te atiendes a ti, pues dices, ostras. Y cuando ya te ves que el otro, a lo mejor incluso lo puedes llegar a poner en peligro, porque es verdad, ¿no? Porque tú no, emocionalmente no estás para sostener esta situación tan exigente como es el Alzheimer o una demencia, pues para mí descolgar el teléfono de Alzheimer Cataluña Fundación fue quien me salvó la vida. Y lo puedo decir así y lo diré siempre, porque me sostuvieron, me atendieron, me asesoraron, me acompañaron y a día de hoy siguen estando ahí asesorándome y acompañándome, ¿no? Todas mis dudas, toda mi angustia, toda la incertidumbre, ¿no?, que esta enfermedad genera.
Claro.
Y sobre todo la desolación. Y dicen que no hay que decir lo que mal de muchos consuelo de tontos, pero cuando te encuentras con personas que están transitando lo mismo que tú, cuando te sientes acompañada dices, bueno, no estoy sola. Puedes hablar incluso en un espacio seguro, cuidadoso y respetuoso, porque me atendían más, o sea, me entendían más los de la fundación que no, incluso propios familiares, ¿no?
Claro.
Porque el desconocimiento de una enfermedad así es, a veces, lejos de ayudarte, pueden empeorarte.
Empeorar. Bueno, ¿cómo es la vida de tu madre ahora en la residencia?
Bueno, ella está muy bien, porque sí que es verdad que hemos tenido suerte con esta residencia. Y digo suerte porque crees que nadie la va a cuidar mejor que tú, que a veces esto es también un poco de atrevimiento y de ignorancia. Pero hay profesionales maravillosos, hay gente que se dedica muy, muy, muy bien y con cariño a cuidar a estas personas. Y mi madre lo demuestra con su bienestar. Evidentemente que la comunicación con ella, yo le puedo decir, mamá, ¿cómo estás? Y que me conteste otra cosa. Pero la cara del dolor, la cara del sufrimiento, eso no se esconde. Entonces, en esta residencia está muy bien atendida. Y ella, sobre todo, tiene bienestar. Y está transitando la enfermedad con bienestar y con tranquilidad. Que al final es lo que a nosotros los familiares, que somos sus ojos, su cabeza, su mano, ¿no?
Que
la acompañamos en este laberinto que es el Alzheimer, ¿no? Es lo que buscamos. Es lo que buscamos siempre, porque es desolador, ¿no?
Claro. Bueno, y también cuéntanos cómo es tu vida ahora, porque creo que has podido volver a trabajar.
Sí. La verdad que, y lo digo con alegría, porque también es un tránsito tomar la decisión, ¿no?, de llevar a tu ser querido a una residencia. Para mí fue un acto de amor, un acto en el que las dos lo pudimos hablar. Y entonces, pues, eso a mí me ha dado, pues, esa libertad para retomar mi vida, ¿no? Porque por muchos respir, como decía la compañera, por muchos espacios que busques, estás vendida y es tomar una decisión importante. Entonces, ahora mi vida, pues, la verdad que retomarla al principio da un poco de vértigo, porque te cuestionas muchas cosas, si has hecho lo correcto, si estará bien, si no, si tal. Y bueno, pues ahora ya han pasado 2 años y puedo decir que es maravilloso. Sigo estando en Fundación Alzheimer Cataluña. Estamos también con el departamento de la xarxa cuidadora que hemos creado con las compañeras, ayudando a personas que le dan el diagnóstico, donde hemos creado un espacio libre de juicios, un espacio sano donde pueden... Nos encontramos siempre donde podemos hablar y siempre lo que defendemos mucho son los cuidadores, ¿vale? La figura del cuidador, porque al final el afectado está atendido, ¿no? Pero los cuidadores estamos económicamente, socialmente un poco a la sombra, ¿no?
¿Quién cuida al cuidador, no?
¿Quién cuida al cuidador? La maravillosa frase, ¿no? Entonces, desde Cataluña Alzheimer Fundación hemos creado este grupito de personas que somos la xarxa cuidadora, donde nos encontramos siempre porque, bueno, al final acabas formando una familia y un espacio, pues esto, donde puedes encontrarte con semejantes, hablar con cariño y abrazar las situaciones que transitas en esta enfermedad.
Y sentirte sobre todo comprendido, porque hay otras personas que sabes que te van a entender, porque seguramente están pasando por situaciones muy parecidas a la tuya. Pues Nuria, ha sido un placer charlar contigo y que nos hayas dejado ese mensaje de esperanza, porque en el fondo es eso lo que hay que tener, ¿no?
O sea, Carlos, solamente quiero decir una última cosa, y es que a todas las personas que me estén escuchando, que puedan estar transitando y estar cuidando a personas con demencia, lo que les quiero decir es que lo que tienen es un diagnóstico en la mano, no tienen un pronóstico, que no se sitúen al final de la enfermedad, porque si uno quiere, la resiliencia en esta enfermedad es muy importante y puede encontrar una parte y descubrir un universo maravilloso y un crecimiento personal con un regalo precioso, sobre todo. Es un diagnóstico, pero no es un pronóstico. Que vivan cada momento de la enfermedad con lo que toca y atendiendo en cada momento lo que es, y de esa manera no genera miedo, porque las necesidades están cubiertas.
Nuria Clos, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Gracias,
a vosotros, Nuria, por darme este espacio. Muchas gracias.
Un beso fuerte. Pues acaba de sentar en la mesa de este estudio Jue Etayo, y es matemática. Y ¿sabes, Jue, la primera pregunta que tengo aquí planteada para ti?
Bueno, me da un poco de miedo, ¿cuál es?
Bueno, si te puedo tutear.
Por supuesto, adelante.
Es tremendamente joven, así que... Usted resuelve problemas que llevan 150 años planteados, ¿por qué?
Bueno, supongo que un problema nos llama la atención en muchas personas. Si lleva 150 años planteado, significa que mucha gente lo ha intentado. Eso añade un poco de reto a la situación. Y a la vez significa que es un problema que ha despertado el interés a mucho tipo de personas, porque si no, nos habríamos olvidado de que hace 150 años a alguien le interesaba ese problema. Si lo sabemos ahora es porque hemos mantenido el interés todo este rato.
Habría dejado de ser un problema.
Efectivamente.
Porque si no lo podemos resolver y tampoco nos interesa, o sea, si no lo hemos podido resolver o lo hemos resuelto, pues ya no sería un problema. Bueno, pues Jue Etayo es una de las mentes matemáticas más brillantes de nuestro país y con ella vamos a charlar un rato a partir de las 11. Me parece interesantísimo. Ella habla de cosas que yo apenas entiendo. A lo mejor nos los puede explicar y salimos un poquito más listos de esta entrevista. Jue, un momentito, escuchamos las noticias y charlamos.
Estupendo.
Hasta ahora. Looking like an angel, but you're savage, love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage, love. You're savage, love, love, love. You're savage, love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. You're savage, love. You're savage, love, love, love. You're savage, love, love, love.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A ver, tío, yo es que me conozco genial. Sinceramente, me tengo pilladísimo el punto. Dos o tres cervecillas las aguanto perfectamente. Quizá una copa también, fíjate lo que te digo. Vaya, es ir viendo cómo te sienta, ¿sabes? Vas calculando, vas controlando y al final, sin proponértelo mucho,
acabas saltándote un stop y matando a alguien.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Nuevo Electro 3 en El Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento en las mejores marcas de electrónica.
Xiaomi,
Asus,
Lenovo,
Canon y muchas más.
Además, hasta un 30% en televisores de gran pantalla a partir de 48 pulgadas.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% de descuento.
Solo hasta el miércoles 14 en tienda web y app del Corte Inglés.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora toman posesión los consejeros.